Bueno, señor presidente Javier Lambán, estamos aquí en el encuentro que ha organizado el Foro de Mujeres Progresistas de EGEA. Usted va a repasar su trayectoria política y entiendo que va a poner énfasis en el avance de los derechos de las mujeres rurales. ¿Qué avances tuvieron lugar durante su mandato tanto en la Diputación de Zaragoza como en la presidencia del Gobierno de Aragón?
Bueno, yo traté de ser coherente con el hecho de que, en mi opinión, EGEA ha sido siempre una ciudad pionera en lo que a feminismo se refiere. El ayuntamiento de EGEA en el año 95 fue el primero de Aragón que se dotó de un Consejo de Participación de Igualdad, que se dotó de un Plan de Igualdad. Después, en la Diputación, hice que fuera la Diputación Provincial de Zaragoza la primera que hiciera eso mismo en España. Y después, en el Gobierno, para mí, el feminismo, los derechos de las mujeres y particularmente los derechos de las mujeres rurales fueron una prioridad. Yo siempre creí que la mujer rural estaba sometida a dos discriminaciones, una por el hecho de vivir en el medio rural y otra por el hecho de ser mujer. En las leyes que hicimos siempre priorizábamos oportunidades y empleo para las mujeres. Al final del mandato aprobamos un estatuto de la mujer rural que no llegó a aprobarse entonces, pero estaba totalmente listo para ello y no sé si el gobierno actual lo ha llegado a aprobar. Pero para mí defender a la mujer rural, mantener posiciones netamente feministas, sigue siendo una prioridad en el mundo que vivimos. Y en ese sentido, el Foro de Mujeres Progresistas de EGEA de los Caballeros es absolutamente ejemplar en Aragón por el magnífico trabajo que está desarrollando.
¿Cuáles son los avances más inmediatos que aún no se han llevado a cabo y que es necesario que se lleven a cabo cuanto antes?
Yo creo que, en general, todas las políticas que han de hacerse, todas las medidas, todas las líneas de trabajo están perfectamente diseñadas y de lo que se trata es de que se apliquen y de que nadie ceje en esta batalla en la que de ganarla tiene mucho que obtener la mujer, pero sobre todo tiene mucho que obtener el mundo en general. Se ha demostrado que las mujeres, cuando tienen oportunidades para demostrar su valía, cuando tienen oportunidades para demostrar sus capacidades, no es que sean equiparables a los hombres. Habitualmente son más capaces, son más competentes y aportan además algunas virtudes que los hombres somos incapaces de aportar. Se trata de perseverar, lo que pasa que ahora yo soy optimista porque creo que la batalla es mucho más sencilla. Entre otras cosas porque las mujeres cada vez han tomado con más fuerza las riendas de su destino y cada vez en los dignísimos propósitos que las animan son más imparables.
También me gustaría hablar, estando pues aquí en EGEA, bueno, en EGEA, en las Cinco Villas, sobre un tema que se ha hablado mucho en los últimos años, pero que aún necesita... Creo que necesita un impulso fuerte, que es la despoblación. ¿De qué manera se puede luchar contra la despoblación a día de hoy? ¿Cuáles son las claves para luchar contra ella? No solo atraer población, ¿no? Entiendo que también es importante que los servicios sean de calidad.
Yo discrepo de cómo se plantea el problema de la despoblación. Heredamos un mundo proveniente de la Edad Media, de los siglos de la Reconquista, con un minifundismo municipal atroz, con una economía antigua que a las gentes les permitía vivir a veces en condiciones miserables, y por eso cuando el mundo se modernizó, cuando empezaron a industrializarse las ciudades, la gente se fue sin ningún ánimo de volver. Yo creo que no se trata de traer gente a los pueblos. Eso en este momento es algo absolutamente imposible. De lo que se trata es de que la gente que queda en los pueblos vivan mejor, de que cuidemos el territorio, de que lo hagamos competitivo, de que lo hagamos amable, de que limpiemos los bosques, los ríos, los barrancos, para evitar incendios, para evitar inundaciones, de que desarrollemos una agricultura y una ganadería rentable, de que desarrollemos un turismo competitivo. En definitiva, de que no intentemos volver al pasado, porque el pasado no volverá, y este mundo en el que vivimos es plenamente urbano, sino que intentemos desde el mundo rural crear un mundo nuevo en el que lo de menos es cuánta gente viva, lo importante es que los que vivan, vivan bien, con buenos servicios, y sobre todo que el medio rural se convierta en un generador de riqueza, en un generador de oportunidades, en un contribuyente neto al bienestar del país.
Se habla mucho, bueno, a día de hoy, cuando es un tema político, ¿no?, en los medios de comunicación o en la gente, sobre pues la política a nivel autonómico o a nivel estatal, pero usted, bueno, ha sido presidente de la Diputación, ha estado en Ejea de concejal y de alcalde. ¿Cómo de relevante es la política local? Igual pasa más desapercibida. ¿Cómo de relevante es para la propia población y para el funcionamiento, ¿no?, de todo?
La política local no goza del prestigio que debería, y sin embargo es básica. Sin alcaldes, sin concejales, casi todos ellos además prestando sus servicios sin ningún tipo de retribución, en la política con ellos, sin ellos sería imposible, y el país sin ellos sería totalmente inviable. El mundo local es donde yo salí políticamente, de donde yo surgí, de donde yo emergí. Fue mi escuela, y particularmente lo fue el Ayuntamiento de Ejea, en el que estuve muchos años, y en el que, junto con una generación de políticos de la que estoy muy orgulloso, de Eduardo Alonso, de Jesús Sarría, logramos, yo creo que una de las etapas más brillantes de crecimiento, de bienestar, de desarrollo, de prestigio exterior, de las que ha gozado Ejea a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Nuestra escuela fue esa. Luego muchos de nosotros desempeñamos responsabilidades en la Diputación. Yo fui presidente 12 años en el Gobierno de Aragón, yo fui presidente 8 años, pero nuestra escuela fue, insisto, el Ayuntamiento, y nunca olvidamos el Ayuntamiento, y siempre desde la Diputación y desde el Gobierno tuvimos en la cabeza, tuvimos entre ceja y ceja, favorecer a este maravilloso pueblo al que quiero con locura, en el que nací, en el que siempre he vivido y en el que con toda seguridad moriré, y en el que con toda seguridad estarán mis restos para la eternidad.
Antes de acabar la entrevista, no sé si quiere comentar algo respecto a, bueno, las últimas noticias políticas de la actualidad política, que como avanza tan rápido y salen tantas noticias nuevas, no me atrevo ni a nombrarlas todas. No sé si quiere comentar algo de últimas, si quiere hacer algún comentario, tiene alguna opinión que quiera compartir.
Sabe usted que no tengo pelos en la lengua, he sido siempre un hombre libre. Quizá debido a mis orígenes anarquistas, he dicho siempre lo que pensaba, he defendido mis ideas y sigo haciéndolo, no me corto un pelo. Lo que pasa es que en un acto como el de hoy, me parece que eso estaría un poco fuera de lugar. Le diré en todo caso que en este momento, aparte de disfrutar todo lo que puedo de la vida, sigo tratando de serle útil a mi país y a las ideas en las que creo. Me duele en el alma mi partido, el Partido Socialista, con cuya trayectoria hace muchos años que estoy en desacuerdo, pero me alegra el corazón Aragón. Aragón es la tierra a la que quiero. Creo que, entre otras cosas, debido a la acción de mis gobiernos, Aragón vive un momento espléndido de su historia. Y además es la tierra en la que crecerán y vivirán mis nietas, que en este momento son la niña de mis ojos, son para mí lo más importante, y desde luego lo daría todo porque ellas fueran tan felices como lo ha sido su abuelo, que nació en Egea y que, vuelvo a insistir otra vez, morirá en Egea.
Muchísimas gracias, Javier Lambán.
Un placer.